Buen día. Bienvenidas y bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se hace de su conocimiento que al ser este un edificio público, está libre de humo, por lo que solicitamos de su apoyo para que se abstengan de fumar, tanto en el interior como en la explanada y sus alrededores. Asimismo, se les invita a no consumir alimentos y bebidas en el interior de los auditorios y procurar mantener libre pasillos y puertas. En caso de que se presente una contingencia, los auditorios Digna Ochoa y Plácido cuentan con 3 entradas y salidas, así como una de emergencia ubicada en la sala número 2, por lo que de ser el caso, se les pide que atiendan las indicaciones del personal de la Brigada de Protección Civil identificadas con chaleco anaranjado, dentro de las que se recomienda que a fin de no obstruir las puertas, no corran, no griten y no empujen. Por su atención, gracias.
El micrófono quedará en manos del maestro Mauro Vargas, a quien tengo el honor de presentar. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudió la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica. En la Universidad de las Américas Puebla, se capacitó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina, CCI, en San Francisco, California. Y se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia en Estar en la Ciudad de México. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia, colaborando en distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, donde ha ejercido la investigación-acción, aplicándola a diversas causas sociales, fundamentalmente al análisis de las masculinidades y la promoción del trabajo con hombres desde la perspectiva de género, área en la que se ha especializado. Actualmente es director general de GENDES, AC, Género y Desarrollo, Asociación Civil, institución orientada al desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias desde la construcción de masculinidades no violentas y desde el trabajo de género. Ciudad de México, abril de 2018. Maestro, quédense en su mano.
Muchísimas gracias, Pita. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad es me llena de alegría verles, estamos muy contentas, muy contentos, muy agradecidos en primera instancia por tener la oportunidad de saludarles personalmente. Hay muchas caras conocidas, hay muchas personas que también estamos contactando por primera vez en algunos casos, pero en general somos una comunidad que está pues abocada a la consecución de la igualdad sustantiva en nuestro país. Y nos da gusto por lo mismo compartir este momento que para nosotros es la culminación de un proceso largo, de casi 3 años de trabajo ininterrumpido para analizar desde varios vertientes una serie de elementos que pueden configurar propuestas para apuntalar la igualdad de género desde las instancias de gobierno. Este es un año crucial en esta materia, en ese sentido, estamos en un año electoral y queríamos prevenir este momento histórico con la posibilidad de proponer, de compartir algo concreto, algo útil, algo que pudiera ser aprovechado por las diferentes instancias para efectos de apuntalar o de fortalecer todas las estrategias y acciones de gobierno que están orientadas a impulsar la igualdad. En este caso, obviamente, desde el complemento que implica insertar a los hombres, involucrar a los hombres, comprometer a los hombres en estas tareas. Empezar por lo básico, lo fundamental, que es el agradecer. Quiero agradecer a toda la audiencia, a todas ustedes y a todos ustedes por su presencia, por regalarnos este tiempo que para nosotros es muy valioso. A los medios, a los distintos medios que nos están apoyando con la promoción del evento y de los contenidos de la agenda, muchas gracias. A los integrantes, a las y los y el integrante de la mesa, también muchas gracias por todo lo que implica. Vamos a presentar de una manera lo más ágil que se pueda los contenidos de un documento que eventualmente les irá llegando de manera personalizada a sus espacios. Es una agenda que tiene propuestas de política pública, se llama Suma por la Igualdad, en una lógica que tiene como cometido el hecho o la estrategia de seguir sumando, de seguir anexando, agregando posibilidades constructivas para insertar a los hombres en esos propósitos. Es un texto que se originó a raíz de la iniciativa del doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez y la doctora Celina Gutiérrez de la Torre, quienes lanzaron como detonador una investigación hace ya algunos años que se llamó Hombres y Políticas de Igualdad, una agenda en construcción. Fue un proceso de investigación académica en el que participamos varias personas e instancias, entre ellas Gendes, entre ellas Cómplices por la Equidad y varias de las personas que ustedes van a ver reflejadas o a las que agradecemos la colaboración en el texto. Esta suma de propuestas es la que hizo que pudiéramos avanzar gradualmente a partir de escuchar a personas especialistas en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, pues propuestas concretas que fuimos sistematizando, que fuimos concretando, que fuimos aclarando, fue un mar de trabajo y que pues poco a poco derivó en una propuesta concreta. Voy a ir narrando un poquito entre la intervención de cada persona los avatares que debimos afrontar para poder explicarles elementos generales sobre la agenda en sí misma. Pero antes de ello, quiero presentar, o me permitiré presentar, a las personas a las que tengo el gusto de acompañar en el presidio. Entonces, las voy a presentar por el orden en que van a ir participando, las voy a presentar todas a cada quien de manera inicial, para después solamente otorgarles la palabra. A mi derecha de acá, como soy zurdo siempre ando equivocándome, está la licenciada Patricia Carmona Hernández. Pati es comunicadora con especialización en periodismo y candidata a maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo Sede México. Ha trabajado en el tercer sector desde el año 2007 dentro de las áreas de incidencia y comunicación. Es editora y autora de varias publicaciones y artículos acerca de derechos de la infancia y de las mujeres y ha coordinado proyectos de impacto local y nacional en esos temas. A su vez, ha desarrollado trabajo en el campo de visibilización y sensibilización de derechos humanos con periodistas, funcionariado público y sociedad civil en conferencias y talleres. Desde el año 2011 es coordinadora del programa de posicionamiento público, una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación en Gendes Asociación Civil. Luego, en mi extremo izquierdo de allá, está el maestro Gerardo Ayala Real. Él es activista y educador en salud, así como profesor invitado a la especialidad en familias y prevención de la violencia en la Universidad Autónoma de Querétaro. En su trayectoria profesional ha publicado diversos artículos relacionados con la masculinidad y la salud en distintas revistas y libros, entre los que destacan las pertenecientes a instituciones como el Instituto Nacional de Perinatología, el PUEG UNAM, el Instituto Mora CONACYT y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros. Actualmente es responsable de proyectos especiales de salud y género Querétaro, AC, y de la coordinación de la red Cómplices por la Equidad, Men Engage México. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar acá. A continuación viene la maestra Rebeca Ramos Duarte. Rebeca es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Fungió como asesora parlamentaria de la 60 legislatura, del Congreso de la Unión, en donde formó parte del Grupo de Trabajo para la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. Actualmente es coordinadora de incidencia en política pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, organización de la sociedad civil que tiene como misión lograr una transformación cultural en México a través de la exigencia de justicia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos. GIRE, una institución vanguardista a la que admiramos y reconocemos como nuestras maestras. Y a mi lado, mi querida amiga, la doctora Nayeli Ramírez Hernández. Nayeli es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un diplomado en planeación por la misma Casa de Estudios y otro en Gobierno Local, Seguridad y Justicia por la Escuela de Estudios Superiores de Policía en Colombia. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, instrumentación y operación de programas tanto en el ámbito de la administración pública como en el no gubernamental. Como parte de su trayectoria profesional, ha participado como coordinadora en distintas organizaciones de la sociedad civil y redes, entre las que destaca Reiriki Intervención Social. A su vez, ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en diversas temáticas sociales. El pasado 7 de noviembre, rindió protesta como la nueva Ombudsperson de la Ciudad de México. Te reconocemos, te admiramos y además te quiero. Muchas gracias a Nayeli por también por pues su generosidad al facilitarnos la posibilidad de compartir en este espacio la agenda Suma por la Igualdad, y a todo su equipo por apoyarnos con los elementos logísticos y de organización para que todo esté en tiempo y forma. Muchas gracias. Bueno, sin mayor preámbulo, le vamos a otorgar el uso de la palabra a Paty Carmona para que nos haga el favor de hacer una presentación general de lo que es la Agenda Suma por la Igualdad.
Gracias. Bueno, básicamente, como ya Mauro les adelantó, el trabajo de análisis de esta agenda fue un esfuerzo importante que compartí, además del colectivo que nos guió con mi colega Isabela Esquivel, que juntas construimos este marco metodológico de análisis y propuestas derivadas, que justamente lo que buscan es colocar a los hombres como una población que puede ser determinante en el logro de la igualdad de género. En este sentido, básicamente, Suma por la Igualdad es una agenda que compendia propuestas de política pública en 4 ejes. ¿Por qué nos decimos por 4 ejes? Uno de los primeros hallazgos que tuvimos es justamente que no existen intervenciones integrales y específicas para los hombres con el fin de alcanzar la igualdad de género. Hay acciones que se les celebra justamente porque existen, pero no están, digamos, planeadas en una integralidad. Y sobre todo lo que nos llamó la atención fue que no se considera en estas políticas de igualdad a la masculinidad machista como justamente la causa de muchas desigualdades. Entonces, como desde el trabajo, desde el enfoque de políticas públicas, nosotras vemos que para que una política pueda resolver justamente el problema público que debe atender, debe contemplar la causa de la misma. Y lo que vemos acá son 4 ejes de trabajo que son de trabajo con hombres, que a la vez son soluciones a estas problemáticas de desigualdad. Estos 4 ejes son cambio cultural, que es un eje transversal, corresponsabilidad, salud de los hombres y vida libre de violencia. Básicamente, quiero darles un panorama de por qué estos ejes. Cuando hablamos de cambio cultural, estamos hablando de el origen de todas las prácticas que generan desigualdad. Es decir, cuando existe un acto de discriminación contra las mujeres, está basado en una cierta ideología, unas ciertas creencias, que, como ya sabemos quienes trabajamos en temas de género, colocan a las mujeres en una postura o en un nivel inferior a los hombres. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre este cambio cultural, es decir, sobre eliminar estos estereotipos que terminan pues poniendo trabas a nuestros planes de vida, ya seamos mujeres o seamos hombres, justamente porque tenemos esta obligación de darles cumplimiento, tenemos la oportunidad de incidir justamente en las prácticas. Pero si no vemos esta, digamos, dupla creencias y prácticas, podemos justamente tal vez acceder a una práctica que pudiera parecer igualitaria sin que tenga este propósito detrás. En términos del eje de corresponsabilidad, básicamente vemos que hay una marcada diferencia en la participación de los hombres en el trabajo reproductivo. ¿A qué nos referimos por trabajo reproductivo? Por todas las tareas de crianza, de cuidado de la familia, de organización del hogar. Incluso el término del trabajo emocional que implica. Y básicamente esto obedece a esta idea de que las mujeres, para cumplir con nuestro rol, debemos de realizarnos en este ámbito privado, y aunque nosotras ya hayamos accedido al mercado laboral, aunque habría que ver en qué condiciones, justamente se nos sigue responsabilizando en la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la familia. Y esa es otra cosa que nos parece importante, porque normalmente se piensa en el cuidado de la familia, se piensa en hijas e hijos pequeños, pero dejamos de ver que también en el hogar hay personas enfermas, hay personas que tienen discapacidad, hay adultos mayores que necesitan cuidado, y este trabajo lo asumen de manera mayoritaria las mujeres, con una consecuencia directa, por ejemplo, para su salud, pero también en términos del acceso a sus otros derechos. Se ve mucho en el campo laboral cómo esto incide en la brecha, incide en el techo de cristal. Entonces, justamente el trabajo con hombres en términos de involucrarles en la crianza y cuidado obedece a eliminar o disminuir estas brechas en términos de acceso a los recursos económicos, políticos y sociales. El tercer eje es salud de los hombres. Y este es un eje, de repente voy a decir controvertido, porque nos parecía que en efecto la masculinidad hegemónica tiene un costo grande en los propios hombres, en términos, por ejemplo, de su salud física y también mental. Vemos que prácticamente en cualquier rincón del mundo los hombres tienen mayores tasas de suicidio que las mujeres, tienen mortalidad previa a las mujeres, y esto, sin contar como factores biológicos que pueden existir, tiene que ver con esta cultura de que el hombre es invencible, es una máquina que jamás se descompone, como lo nombra nuestro colega Benno de Keyser, hasta que el cuerpo aguante. Entonces, esta lógica genera fuertes cargas en las personas que cuidan, que como lo pudimos ver en el eje anterior, son mujeres, normalmente son sus parejas. Entonces, abordar esta perspectiva del fortalecimiento, el fomento al autocuidado, sí en efecto beneficia a los propios hombres, pero tiene un efecto claro en las mujeres en términos de esta sobrecarga. Y también nos parecía clave generar esta cultura o la valorización del cuidado. ¿A qué nos referimos? El cuidado es una tarea que está muy devaluada. A lo mejor acá alguien se reconoce en el sentido de que cuántas horas se le invierte al cuidado de la familia sin que exista un reconocimiento de la misma familia o incluso un reconocimiento social por estar esta tarea fuera del 10 de mayo, que ya conocemos que estas fechas son como emblemáticas, pero justamente nos dicen mucho en términos de lo que se valora del cuidado, que es una actividad además esencial. esencial para todas las personas en todos los momentos de nuestras vidas. Fomentar el autocuidado no solamente tiene que ver con disminuir la sobrecarga para las mujeres, sino también con fomentar esta valorización del cuidado en los propios hombres como una tarea que les sea propia y que puedan brindarla para otras personas. O sea, si yo soy capaz de cuidarme, también soy capaz de cuidar a mi familia. Por último, el eje de vida libre de violencias se concentra justamente en cómo la violencia masculina puede ser el origen de muchas problemáticas de distinto índole, una de las que nos queda más clara porque pues, lo vemos en los medios de comunicación, es la violencia contra las mujeres, pero también otros aspectos que tal vez no analizamos desde esa arista, como por ejemplo el crimen organizado, las pandillas, tienen incidencia esta visión hegemónica de la masculinidad. Y entonces lo que tendríamos que estar haciendo justamente es articular estrategias de prevención y atención desde estas visiones de la masculinidad hegemónica, es decir, tomar en cuenta de manera específica las cosas que se tienen que hacer con los hombres, justamente para promover una cultura de buen trato. Esta agenda, como ya les adelanté, ese es el contenido de los ejes. Cada eje tiene un objetivo y se desprenden de estos objetivos estrategias que a su vez tienen líneas de acción. En su resumen ejecutivo, tienen, si quieren echarle ahora un ojo con más calma, tienen justamente esta plataforma de acción que permite, desde la intención de GEN, desde SUMA, de las colegas del colegio, la intención es cómo le facilitamos a las personas que toman las decisiones una información que sea veraz, que esté basada en evidencia, que esté dada desde las lógicas del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género con énfasis en masculinidades, para que puedan retomarlo en espacios públicos. Ya está retratado, digamos, la desigualdad la reconocemos como un problema público. Ya no hay que, pienso yo por lo que se ve en los medios de comunicación, ya no hay que hacer tanta insistencia en términos de que la violencia es un problema que merece atención y presupuesto y acciones específicas, o que la cultura machista es nociva y por tanto también merece estas mismas prerrogativas en términos de la acción pública. Lo que no hemos visto es justamente qué de eso le toca a los hombres. Ese es el gran aporte, en mi opinión, de Suma por la Igualdad. Justamente porque hasta ahora hemos tenido una serie de propuestas o una serie de acciones gubernamentales que se han dirigido a estos temas y que han logrado incidir en cierta medida, pero lo que vemos es que necesitamos hacer más. Y pensamos, por lo que hemos investigado, por los hallazgos que se contienen en la agenda, justamente que estas estrategias complementarias están del lado de los hombres, que hay acciones viables que podrían implementarse en la próxima administración. Y esa es justamente la intención de Suma por la Igualdad. Les invitamos a que visiten la página de Suma para que puedan descargar la agenda en su versión integral. Está muy chiquito aquí, pero si quieren se los digo, sumaporlaigualdad.org.mx, y ahí pueden descargar la versión integral de la agenda. Y bueno, pues nos dará mucho gusto seguir en contacto con ustedes, porque digamos, este es un hito, la presentación es un hito en el sentido de que pues pone a disposición la agenda, el trabajo de investigación y análisis que hemos hecho a lo largo de estos 3 años, pero en cierto sentido también es un banderazo de salida, porque lo que buscamos es colocar estas propuestas donde tienen que estar siendo implementadas. Y en este sentido, ustedes son instrumentales para lograr esto y les agradeceremos mucho que nos sigan apoyando. Muchas gracias.
Gracias, Pati. Bien, como les comentaba al inicio, este trabajo fue efecto de una investigación que previamente trabajó en la estafeta. Sería importante darle seguimiento a este efecto para que no se agote en una experiencia académica más. Fue así que Gendes asume como asociación y como equipo de trabajo el compromiso de impulsar la consecución de las acciones, pero obviamente no lo podríamos hacer solos. En un principio lo que configuramos fue un equipo de investigación rector, ¿no? Integrado por Pati Carmona, Isabela Esquivel, del Colegio de Especialidades en Políticas Públicas y Estudios de Género, el CEPEC, y un servidor. Juntas le dimos seguimiento, le dimos una estructura, le dimos un carácter metodológico y un poquito en la línea de por dónde debía ser los contenidos de la agenda. Pero, nuevamente, siempre en ese tipo de iniciativas se requiere de un análisis y de una visión colegiada. Escuchamos entonces y abrimos el trabajo hacia colegas que, sobre todo, nucleados en el colectivo Cómplices por la Equidad en México, en su momento tutoriado por Beno de Keyser y ahora por Gerardo Ayala, le dimos el sustento a la materia, a la sustancia que debíamos colocar como propuesta concreta en estos ejes. Al principio, es súper importante hacerlo notar, las propuestas que salieron en los primeros talleres eran vastísimas, salieron 64 líneas, no me acuerdo cuántas, y era muy importante hacer ver al equipo que estábamos trabajando en todo ello, éramos unas 26 personas, el hecho de que no podían quedar tantas líneas, teníamos que priorizar, acotar y desde ahí poderle dar una sistematizada al trabajo, para efectos de que pudiera ser algo práctico a la hora de llevarlo a las agendas y a las plataformas de los partidos en este momento y después a las agendas de gobierno. Eso, implicó mucha discusión, mucho trabajo, pero finalmente se logró la configuración de estos 4 ejes rectores, 1 transversal, 3 temáticos, que no son exhaustivos, obviamente, no son los únicos. Eventualmente decimos en el documento que en realidad es un documento vivo que tendrá sus efectos para seguirse complementando según vaya pasando el tiempo y se puede utilizar tanto en el ámbito federal como en los espacios estatales y municipales, que es también otra lógica que buscábamos, pues, ¿no? Vamos a darle ahora la palabra al maestro Gerardo Ayala para que nos comparta su perspectiva desde el enfoque de masculinidades en términos de la importancia que reviste el trabajo que estamos compartiendo el día de hoy.
Adelante. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Muchas gracias a todas y todos los asistentes. Me emociona mucho ver aquí a queridas amigas y queridos amigos, viejos y viejas, maestras y maestros. Muchas gracias a la Comisión del Distrito Federal, doctora Nayeli, gracias por recibirnos aquí en su casa y abrir este espacio tan necesario y oportuno en estos momentos tan complejos y tan difíciles y contradictorios que vive nuestro país. Mauro y Gendes, en compañía Pati, muchísimas gracias por la organización del evento y a Rebeca, pues, por acompañarnos, representante de una organización, pues, sumamente reconocida, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en el país, como es GIRE. ¿Puedes pasar la siguiente lámina, por favor? A mí me gustaría compartir un poquito algo que no es estrictamente nuevo, porque, bueno, pues tenemos cerca de 20 años colocando en esta construcción de la igualdad tan necesaria en nuestro país la urgente y necesaria participación de los hombres para construir esta nueva realidad que tanta falta nos hace. Recupero una frase que originalmente se la escuché a Beno de Keyser y hoy se escucha en muchos lugares, de que los hombres somos parte del problema de las violencias en nuestro país, pues necesariamente tenemos que ser parte de la solución. En ese sentido, cómplices por la equidad, a mí siempre me ha gustado decirle cómplices por la igualdad, aunque originalmente se gestó así, cómplices por la equidad, pero públicamente voy a seguir insistiendo que somos cómplices por la igualdad. Hemos planteado de la necesidad de visualizar esta noción desde una perspectiva relacional, es decir, una perspectiva compleja y contradictoria, que nos obliga a dialogar, que nos obliga a escucharnos de manera lo más plenamente posible. Obviamente también tiene que ser una perspectiva propositiva, o sea, necesitamos escenarios, imaginar escenarios diferentes, realidades diferentes, que hasta ahora, desgraciadamente, por lo menos en nuestra cultura y en nuestro país, no conocemos, ¿no? El asunto es disminuir, parar y erradicar en un mediano o largo plazo cualquier forma de opresión o violencia, en principio hacia las mujeres, a las niñas y los niños, pero también, y nos parece muy importante, visibilizar la violencia entre hombres, que, bueno, a nivel de dato, pues es mayoritaria, ¿no? O sea, la violencia entre hombres es realmente el horror, lo que estamos viviendo en muchos países del mundo, pero particularmente en nuestro país en los últimos años, ¿no? Y para eso, después de trabajar tantos años, de estar haciendo una serie de acciones y activismo local en diferentes partes del país y de Latinoamérica, muchos de los colegas que estamos aquí presentes, desde sociedad civil, participando en diferentes foros, acciones, talleres, cursos, diplomados, vimos que era necesario imaginarnos otra estrategia, ¿no? Y la estrategia, pues, es una herramienta, la política pública. Y aquí, bueno, agradecemos principalmente a Isabela Esquivel, que lamentablemente hoy no nos acompaña, está en el país vecino del norte, por ahí nos comunican, y a Patti Carmona con Gendes, que han sido, pues, las coordinadoras realmente de este esfuerzo. Y es curioso que hayan sido dos mujeres jóvenes y talentosas, las que lograron aglutinar y ayudarnos a sumar esta experiencia acumulada de muchos hombres, de un grupo de hombres y mujeres también, para hacer este trabajo. Las queremos reconocer, las reconocemos y agradecemos también la sistematización de este trabajo, que efectivamente, como comentó Mauro hace unos minutos, era tan vasto y tan enorme que no había manera de demostrarlo en pocas palabras o en una propuesta sencilla. También aprovecho para agradecer a Pita Cortés, que es otra de las cómplices legendarias aquí en México, por su trabajo audiovisual. Pita Cortés anda por ahí, anda dando vueltas con micrófonos y cables. Gracias a Pita, se ha logrado visibilizar mucho más este trabajo. Finalmente, podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo imaginamos esta alianza de los hombres con las mujeres? Ya lo decía yo, bueno, a través de la herramienta de la política pública, diseñando y formulando con énfasis en programas preventivos. Creemos que es una deuda que tiene nuestro país. Durante años se habla de la prevención en el campo de la salud. Hemos visto cómo pasan los años y sigue habiendo áreas y ejes que plantean la necesidad de la promoción y la prevención en salud, y realmente queda disminuido a unos cuantos papelógrafos, plumones y masking tape para que demos cursos y talleres. Los recursos siguen aplicándose fundamentalmente a las partes de atención y curación. Por eso el sistema de salud en nuestro país se ha convertido en un sistema de curación de enfermedades, que algunas las cura y otras no tanto, pero ahí es donde se van el enorme esfuerzo de recursos, y que queda carente siempre toda esta parte de promoción y difusión y prevención. En ese sentido, queremos enfatizar, nos inclinamos porque cuando hablamos de prevención estamos hablando de procesos educativos amplios, trabajando con niñas, con niños, con adolescentes y jóvenes para la construcción de relaciones de igualdad. ¿La que sigue? Es importante decir que tenemos un marco general muy importante que hemos seguido, reflexionando todo el tiempo, apuntando a la necesidad de resignificar lo que significa vivir la hombría en este cuerpo en el que hemos nacido o en el que nacen personas con pene y testículos. Es importante que niñas y niños reconozcan que hay otras maneras de vivir esta experiencia y que puede ser de maneras más solidarias, placenteras, acompañantes y respetuosas. Recogemos también la necesidad de identificarnos donde hay más de una persona que establecemos relaciones de poder. Es importante que nos demos cuenta de eso. No es que sea malo, no es malo que haya relaciones de poder. El asunto es que actuamos sin darnos cuenta que estamos actuando desde posiciones de poder. Y aquí es importante que lo reconozcamos para ir transitando a otras maneras de relacionarnos que tengan más que ver con el buen trato, la solidaridad y el acompañamiento en la vida cotidiana. Algo, y eso es una noticia importante para los hombres, es que podemos transitar o superar esto que hemos dado en llamar como el analfabetismo emocional, en el que nos coloca la socialización rígida de género, es decir, a movernos desde el enojo, la rabia o la alegría exagerada, ¿sí? Sin atenuar, sin darnos cuenta que hay una gama de expresiones humanas que tienen que ver con la ternura, con los afectos, con la empatía, con la comunicación respetuosa entre todos los seres humanos. ¿La que sigue? Es muy importante que ubiquemos que estas políticas públicas en donde tienen que incidir es en la manera en que educamos en nuestra cultura a los hombres a ser hombres y a las mujeres a ser mujeres. Porque algo esencial es que en esta cultura rígida, heteronormativa y de género, a nadie se nos enseña a cuidarnos. Las mujeres se les educa para educar a otros y a los hombres se nos educa para que alguien nos va a cuidar. Y en esencia nadie nos cuidamos. Entonces, esta idea de trabajar desde el autocuidado es una perspectiva clave para hacer una transformación a las pautas de socialización de género que tenemos en nuestra cultura. Y la agenda lo sintetiza muy bien y coloca en el centro de la atención este cambio que además es muy importante porque apunta en serio hacia una transformación cultural. Por esa razón es que ahí no debemos de soltar el tema. ¿La que sigue? Hay una parte muy importante cuando hablamos de acompañamiento y de intimidad que tiene que ver con esto que estamos comentando y que puede ser un atractivo muy importante para los hombres. ¿Por qué insistimos en que este cambio hacia la igualdad también nos beneficia a los hombres? Porque nos abre a la posibilidad de establecer relaciones de intimidad con el otro. Y cuando digo el otro, digo todos los otros posibles, ¿sí? Entre hombres, entre mujeres y todas aquellas seres humanos y los no tan humanos, como las plantas y otras especies animales, y la misma tierra con la que nos estamos relacionando. Es un cambio que estamos proponiendo de fondo cultural y de paradigma también para arribar a una nueva era. Por eso celebro que estemos aquí, porque es un inicio de una nueva etapa. La que sigue, por favor. Finalmente también no queremos obviar el tema del lenguaje, el uso del lenguaje, porque después de Vicente Fox, ustedes lo recordarán muy bien, que nos atosigó con el chiquillas y chiquillas, y lo dejamos de lado, porque efectivamente desgastó esa expresión. Sin embargo, tenemos que reivindicar que el lenguaje es importantísimo, porque el lenguaje construye realidades, construye sujetos, y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje en todos sentidos. Cuando hablamos de la transformación profunda, cultural, que necesita nuestra cultura y nuestro país específicamente en estos momentos, es que no podemos seguir hablando de guerras ni batallas contra nadie. Tenemos que hablar de la convivencia, tenemos que dar ese salto de transitar de la violencia a cómo hacemos y cómo construimos convivencia, cómo construimos escenarios donde niñas y niñas puedan salir a la calle y sentirse seguras y seguros, porque hay otros adultos responsables y solidarios que van a acompañar a estos niños y niñas y no son una amenaza para ellos, en el camión, en el mercado, en el autobús, en el metro, en todos los lugares, en la misma casa, como ya hemos visto que es un espacio que lamentablemente se tiene la doble función, es el espacio de afectos y de convivencia, pero también el espacio donde se viven situaciones de horror. Es decir, tenemos que trabajar ya imaginando un futuro de convivencia y dejar atrás un poco toda la parte que tiene que ver con la violencia y seguirnos recreando en ese escenario de terror y horror que cotidianamente los medios de comunicación nos regalan. La que sigue. Finalmente, recupero las palabras de nuestro maestro Paulo Freire, pedagogo brasileño, que nos dice que la tarea central es rehacer el mundo, redibujarlo y repintarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gerardo. Bueno, sin duda, con las aportaciones que nos acabas de compartir, se hace patente, se hace muy claro el por qué es importante involucrar a los hombres en estos procesos, pues, ¿no? También siempre aclarando que cuando hablamos de un documento como este, el sustento fundamental en términos teóricos y metodológicos está en la perspectiva de género, lo cual implica colocar que en la dinámica de las relaciones tenemos que desactivar todo tipo de desigualdad, discriminación y violencia que se ejerce contra las mujeres a partir de este constructo tradicional. El que los hombres empecemos a cuestionarnos en el sentido amplio, el que el funcionario público, el funcionariado público empiece a ver la importancia de incluir medidas preventivas, no solo punitivas, para atender al hombre, para volver al hombre, es fundamental en aras de hacer efectiva esa igualdad que como país nos debemos, ¿no? Vivimos en un país democrático, ya no se vale, decimos, ¿no?, que ninguna mujer siga sintiéndose insegura en las calles solo por el hecho de ser mujer. Y como dice también Gerardo, no es válido que como hombres sigamos a partir de ese constructo tradicional viviendo el desafío cotidiano de absurdos solamente por estar desafiando, por estar confrontándonos entre nosotros y con ello generar tantas afectaciones a vidas y a la salud y a otros elementos de las personas. Les comento, este trabajo implica sumar y seguir sumando. Para este evento, Radio Educación nos está aportando tanto la cobertura en vivo como la posibilidad de que se pueda retransmitir. Y esto lo vas a poder hacer efectivo si te lo colocas en la página de Facebook, www.facebook.com/entrehombres1060 o en www.youtube.com/entrehombres1060. En estas frecuencias vas a poder escuchar de nueva cuenta algún aspecto que por acá que te pueda resonar el día de hoy. Tendrá el uso de la voz ahora la compañera Rebeca Ramos Duarte de Gire.
Bueno, muy buenos días. La verdad es que para nosotras desde Gire es un honor estar el día de hoy con ustedes. Agradecemos muchísimo a Gendes, a la Comisión de Derechos Humanos de ahora la Ciudad de México, su hospitalidad y bueno, la posibilidad de compartir algunas reflexiones y poder pues generar nuevas alianzas como con Cómplices por la Igualdad. Y bueno, el día de hoy quisiera primero que nada reconocer este trabajo que se está haciendo desde Gendes. La verdad es que desde las organizaciones de la sociedad civil es realmente importante contar con este tipo de investigaciones que tengan una base tan sólida a nivel de investigación y de evidencia y que además presenten acciones concretas. Creo que muchos de los retos en los últimos años es, por supuesto, identificar y reconocer la situación tan compleja en la que vivimos, pero no quedarnos solamente en la denuncia o en la identificación de estas situaciones, sino dar medidas muy concretas. Entonces, en ese sentido, pues el reconocimiento y también pues identificarnos un poco que desde Gire es algo que hemos venido haciendo en nuestros 25, casi 26 años de vida. Nos parece fundamental, nosotras trabajando desde el tema de la defensa y la promoción de los derechos reproductivos, que esto no quede como un tema que solamente incumbe a las mujeres. Es un tema que nos incumbe a todos y me parece que es fundamental que existan estas alianzas con organizaciones que trabajan otras formas de ver la masculinidad, las masculinidades, para poder avanzar hacia este objetivo común que es la igualdad de género, en donde por el hecho de nacer hombre o mujer no se te limiten determinados derechos. En ese sentido me parece que es fundamental en la agenda, ya tendrán posibilidad de revisarla quienes no lo han tenido, y se los recomiendo ampliamente, como desde el momento de la presentación se habla de una transformación de estas ideas, de los roles y de las relaciones que mantenemos entre hombres y mujeres. Sin lugar a dudas, sin esta transformación es muy complicado, me parece casi imposible, pues poder lograr llegar a este estadio que es el que queremos, el de la igualdad entre hombres y mujeres, y partir desde el marco de los derechos humanos. Yo creo que ahí, en los principios de los derechos humanos, pues nos da la pauta justo para no pensar que esto es un tema exclusivamente de mujeres, de hombres, que no hay una interdependencia en el ejercicio de los derechos humanos, y por lo tanto en las acciones que se deben de tomar desde el ámbito público como Estado, pero también desde los centros de trabajo, desde las familias, desde nosotros en la parte más individual. Y en ese sentido, retomar en la agenda se hace una aclaración de 6 aspectos que son fundamentales. Yo retomaría 3, no porque los otros 3 no sean importantes, sino que los conecto mucho con el trabajo que realizamos desde GIRE. Y una que es fundamental y que creo que todos tenemos claros, pero es importante estarlo repitiendo y repitiendo: el tema de la perspectiva de género no equivale exclusivamente a hablar de derechos de las mujeres. Que justo si hablamos de perspectiva de género, y ya lo comentaba Gerardo, estamos hablando desde una perspectiva relacional. Es necesario que dialoguemos hombres y mujeres y que nos pongamos estos lentes para ver que diferentes leyes, programas de gobierno, prácticas, impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres, justo por este constructo de los roles que tenemos en este sentido. El segundo aspecto que me parece fundamental retomar es que el machismo también afecta a los varones. Ya se comentaba con anterioridad cómo, partiendo de esta idea de las masculinidades, de la violencia, de no el autocuidado, no participar en el cuidado y fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el cuidado de los hijos, pero también el cuidado de las personas adultas mayores, personas que tienen enfermedades, cómo eso también implica una afectación para los hombres. Y el tercer aspecto que me gustaría retomar es cómo la reproducción de los roles de género en las leyes y en las políticas públicas son una forma de violencia institucional, y que es importante tenerlos identificados y tratar de cambiar estas perspectivas. Aprovecho un poquito para contar, y porque viene a cuento con, sobre todo con el eje de corresponsabilidad, nosotras desde GIRE, desde nuestros inicios, pues trabajábamos muy enfocadas en el tema de la interrupción del embarazo, del aborto y el acceso a los servicios para las mujeres. Desde 2011 decidimos que no únicamente, por supuesto, es un tema fundamental en la agenda de los derechos reproductivos de las mujeres, pero es importante ver otros temas, como el de la muerte materna, la violencia obstétrica, pero también poner el acento en los temas de conciliación y corresponsabilidad en la vida personal y la laboral. Como esa ha sido la causa de muchos pues de muchas brechas que se presentan, inclusive en temas, por ejemplo, como de participación política de las mujeres. Si las mujeres tienen que seguirse ocupando del cuidado de las familias, es muy complicado que puedan salir a la vida pública y tener una participación mucho más activa en cuestiones, por ejemplo, políticas. Y en ese sentido es que nosotras También uno de nuestros ejes prioritarios es el de la corresponsabilidad. Hace no tanto tiempo, 2 años, logramos ganar ahí un caso en la Suprema Corte de Justicia con respecto al acceso a las instancias infantiles del IMSS, que también aquí en la agenda ustedes podrán ver cómo viene este tema de que el acceso a las estancias infantiles es en general para las mujeres trabajadoras y por excepción para los hombres que son viudos o que tienen la patria potestad o la custodia de los hijos. Y eso cómo implica, un poco cuando nos llegó el caso, lo que decíamos es, bueno, este de primera mano pues parece que es una violación, una discriminación en contra de los hombres. Pero si vamos precisamente a estas ideas y la forma en la que se crean las leyes y las políticas públicas, pues vemos que el tema es que parte de una asunción machista de que pues los hombres no tienen por qué hacerse cargo del cuidado de los hijos. Si hay un hombre que no está viudo o que no tiene la patria potestad exclusiva o la custodia de los hijos, pues quiere decir que hay una mujer en su casa que se puede hacer cargo de los hijos y que no hay necesidad de que el Estado provea de estos servicios. Afortunadamente ahí la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, reconoció que había un tema de discriminación, no se quedó solamente en el tema de discriminamos a los hombres, sino que entendió este fondo que tiene y que hay una discriminación en contra de las mujeres. Y es por eso que yo, al leer esta agenda por la igualdad, que sin lugar a dudas los 4 temas son fundamentales, el primero pues es transversal y toca a todos, pero de los 3, en cuanto a la salud, las violencias y la corresponsabilidad, pues me quise un poquito enfocar más a este tema de la corresponsabilidad, que no se trata nada más de un tema de conciliación desde el Estado o desde los centros de trabajo en donde digan, bueno, pues vamos a dar, por ejemplo, un horario flexible a las mamás trabajadoras y que esto siga generando las brechas en salarios o en el acceso a puestos directivos para las mujeres. Y cómo esta mala distribución, esta falta de corresponsabilidad del trabajo de los cuidados entre hombres y mujeres, pues ha implicado esta sobrecarga de las mujeres en las labores reproductivas y de cuidados del hogar. Y cómo parte de esta falta de reconocimiento del trabajo de cuidado, ¿no? Creo que ahorita estamos en este momento en donde ya hay estudios económicos, sociales, del valor que tiene en pesos y centavos este trabajo de cuidado, y me parece que es un momento muy importante para ponerlo sobre la mesa, reconocer que es un trabajo, que hay un valor económico ahí y por lo tanto buscar una distribución equitativa, igualitaria entre hombres y mujeres y los impactos que ello tiene al interior de las familias, pero no nada más al interior, sino como una economía a nivel comunitario y también a nivel Estado. En ese sentido, me parece que es muy, muy importante y hablar del trabajo de los cuidados, pero sobre todo si ya estamos hablando en un lenguaje de derechos humanos, pues un poco retomar qué es lo que ya tenemos, que ya se ha reconocido desde el marco internacional de los derechos humanos, pero también a nivel nacional, y en ese sentido, pues existe el derecho a la seguridad social, ¿no? Como que muchas veces nos quedamos en la parte de los derechos laborales, que por supuesto son muy importantes, pero ese derecho ya está reconocido, el derecho a la seguridad social, y cómo tenemos que, pues, decirle y exigirle a nuestras autoridades que esto es un derecho humano y por lo tanto es universal, que no depende de los modelos laborales en los que nos encontremos. Por ejemplo, ahí está como gran invisibilización en torno al trabajo formal y cómo parece que muchas mujeres, por no estar inscritas en el Seguro Social, no están haciendo labores de trabajo remunerado fuera de sus casas y todas las implicaciones que tienen al interior de sus familias. y esa falta de acceso a servicios de salud, a servicios de estancias infantiles, de licencias de maternidad, pues acaban afectando de manera más desproporcionada a mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como pueden ser las trabajadoras domésticas, las cuidadoras, que ahí se vuelve a reproducir el ciclo de que son las mujeres, ya sea de manera remunerada o no remunerada, quienes se hacen cargo del cuidado de otras personas, no únicamente los hijos. Y pues en ese sentido, desde GIRE nos parece pues maravilloso que desde una organización como GENDES, con Cómplices por la Equidad, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues estén tocando estos temas, que vayamos hacia un modelo de paternaje que promueva una participación activa de los hombres en el cuidado al interior de las familias. Y pues solamente me queda agradecer y reconocer muchísimo este trabajo de parte de ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rebeca. Al contrario, los agradecidos somos nosotras y nosotros. Pues bien, les recuerdo, si en algún momento quieres retomar la videograbación que se está realizando sobre este evento, puedes meterte en www.facebook.com/entrehombres51060 o www.youtube.com/entrehombres1060. Y si quieres descargar el documento completo de la agenda, el libro tal cual, de manera electrónica, te puedes meter a www.sumaporlaigualdad.org.mx o a la página de GENDES, www.gendes.org.mx, o ya se va a subir a la de Cómplices.
www.entrehombres.net.
www.entrenombres.net. ¿Así?
Gracias. Un tema importante. El hombre en México, así que tú digas que se está muriendo por ir a cambiar, no. Entonces, hay que promover ese cambio, hay que estimular ese cambio, hay que incentivar ese cambio. Y cuando digo cambio, lo colocamos en el apartado de cambio cultural, se habla en ese sentido de la posibilidad de repensarte y actuar distinto. Pensar la igualdad es una cosa, pero pensar la igualdad no activa el cambio, como les digo en los talleres, ¿no? Pensar la igualdad ni limpia los platos, ni lava el baño, ni prepara los alimentos 3 veces al día, ni plancha la ropa, ni muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Pensar la igualdad es actuarla, es vivirla, es convertirla en un estilo de vida en donde me voy a nutrir, voy a asimilar muchas cosas significativas y también voy a compartir desde otro lugar elementos que van a prodigar aspectos también para el crecimiento de las y los demás. De eso se trata también, además de la perspectiva de género, de activar derechos de las personas. Esto que se dice teóricamente, esto que está en el marco legal de manera formal, hay que hacerlo vibrar en la vida cotidiana, y para eso es este documento, entre otras posibilidades. Para cerrar la ronda de presentaciones, y agradeciendo mucho su tiempo, sé que siempre es como súper acotado ya en esta etapa, te conocí de otra forma, pero bueno, ya ahora estás en esas.
Lo añoro, lo añoro.
Ajá. Le cedemos la palabra a Nayeli Ramírez, presidenta o ombudsperson de aquí de la Comisión de Derechos Humanos.
Gracias, Mauro. Hola. De entrada quiero retomar algo que decía Gerardo, de agradecer que estuvieran aquí en mi casa. No es mi casa. La verdad es la casa de todos, ¿no? Y estamos en un proceso otra vez de que la recuperen, que la sientan como es. Yo vine a esta ala de este edificio cuando estaba en la obra negra. Y me acuerdo que éramos un grupo de organizaciones con el entonces presidente de la comisión. Y decía, es que aquí es donde vamos a estar todos, ¿no? Esto lo estamos construyendo para ustedes, para que ocupen el espacio, para que lo hagan suyo. Y la verdad es que lo que hemos venido haciendo en estos últimos 5 meses es exactamente de lo contrario que lo que plantea Gerardo, ¿no? No, más bien qué bueno que me prestan su casa y siéntanla como su casa, en verdad no es discursivo, aquí estamos para eso, para colocar la agenda de derechos humanos, que es una agenda que sobre todo en el mundo y principalmente en esta ciudad se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil y como yo voy a regresar para allá, mejor la vamos fortaleciendo, ¿no? A ver, de entrada me da mucho gusto estar aquí presentando la Suma por la Igualdad, en un día simbólico, ¿no? Hace 11 años, exactamente el 24 de abril del 2007, se aprobaba en la Asamblea Legislativa modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud Local para la interrupción legal del embarazo, que bueno, está aquí Rebeca, como ella lo dijo, Gire es una de las organizaciones que más impulsó esta agenda y pues bueno, qué bueno que estamos aquí presentando Suma por la Igualdad, celebrando 11 años de esto que tiene que ver con Suma con la Igualdad. ¿No? Exactamente en esta agenda como muy prioritario. Lo otro es que naturalmente, y es evidente por lo que ustedes oyeron anteriormente, me da muchísimo gusto estar con Gendes, estar con Mauro, estar con Patricia y con toda la gente que integra esta organización. Tenemos una alianza de trabajo de muchísimos años, ¿no? Y además me da muchísimo gusto tener la oportunidad, desde donde esté siempre, trabajar con ellos y trabajar en esta agenda, que es una agenda de discusión, ¿no? Y para mí una agenda, digamos, prioritaria últimamente. No voy a… lo bueno de ser al final es que ya les puedo decir, pues ya lo dijeron todos y acompaño todo lo que han dicho aquí en esta mesa, ¿no? Nada más señalaré algunos puntos y compartiré algunas cosas con ustedes. La primera es que es necesarísimo que generar este tipo de documentos. ¿Qué es importante? Es decir… en general, desde las organizaciones defensoras y que promueven los derechos humanos, ¿no? Es muy importante tener los espacios, hacerse los espacios y las complicidades para sistematizar el trabajo. Porque finalmente aquí no viene lo que ha hecho Gendes, pero esto es producto de lo que Gendes hace en las secundarias en Tlaxcala, de lo que Gendes hace con… personal de la Administración Pública de Guanajuato, ¿no? Básicamente de un trabajo de todos los días que lo que quiere es colocar esta agenda, ¿no? Y entonces es una organización que combina, es decir, que no surge de teorizar nada más, sino de un trabajo a todo terreno que da sustento a esto. Entonces, difícilmente las organizaciones se tienen el tiempo, a veces y los recursos mucho más, estamos más bien viviendo al día, ¿no? Para poder sentarse, para poder trabajar sobre una agenda que lo que hace es caminar al suicidio. Porque finalmente lo que las organizaciones cuando hacemos incidencia en política pública estamos es caminar a que no se nos necesite, a que estén políticas públicas, a que esto sea exactamente cuando logremos el cambio cultural, bueno, ¿qué hacemos?
¿Y ahora qué?
¿No? ¿No? Y entonces creo que esa es la nobleza, lo que tiene que ver con la generosidad de lo que hagamos y es por eso muy importante este tipo de documentos, ¿no? Aquí hay una agenda súper clara que ustedes lo van a ver cuando lo descarguen, ¿no? Que tiene tres, básicamente va sobre los ejes transversales que ya mencionaron y va sobre esos ejes armando estrategias y definiendo, pues acá se puede hacer esto, acá podemos avanzar en lo otro, y esto está así como muy bien como para dárselo a todos nuestros candidatos y candidatas, no nada más a las administraciones, sino a los legislativos, en el caso de nuestra ciudad, a los concejales, ¿no? A estas nuevas figuras que nos va a permitir y que nos permite nuestra nueva constitución, que tenemos que hacer vida, porque si los dejamos ahí, pues va a quedar como el 80% de las personas en el país que no saben que hay un cabildo en su municipio y que sirve para algo. Entonces, creo que eso es, digamos, parte del reto y es, bueno, lo primero que quiero que nos hace aquí y me da mucho gusto poderlo presentar y creo que este tipo de herramientas son súper, súper fundamentales. A ver, poco nada más retomando lo que aquí planteaban, déjenme compartirles algunas reflexiones en voz alta. La agenda de lo masculino, en términos teóricos, de estudio, de abordaje, inicia en nuestro país, como casi en el mundo, en los años 80, 70, 80. En ese entonces se hablaba, básicamente en México, del estudio del machismo. Ustedes se acuerdan, algunos, y si no, déjenme decirles, ¿no? Hay una serie de estudios entre los 80 y 90 en México que tenían que ver cómo se construye este ser macho, ¿no? Porque básicamente lo masculino en el ramo, digamos, de los estudios antropológicos en ese entonces en México, decían que, digamos, la masculinidad mexicana, ¿no?, se traducía en ser macho y no ser maricón, ¿no? Y entonces, con esas dos negativas, entonces eras hombre en México, ¿no? Siendo macho y no siendo maricón, ahí te definías, ¿no? Y entonces tienes una serie de estudios, algunos de los que yo leí primero, por ejemplo, en la construcción de masculinidad en el Pedregal de San Francisco, ¿no? Acá en el Pedregal, de San Francisco, esos son los ricos, en el Pedregal de Santo Domingo, ¿no? En la construcción igual de estas, digamos, con gente y estudios con hombres en ese entonces. El término masculinidades, que de hecho ya nos coloca en otra categoría de discusión, porque no es masculinidad, sino masculinidades con la S, y entonces ya nos está hablando de otro tipo de acercamientos, empieza a gestarse en el mundo en los 90, ¿no? Y hoy por hoy, a pesar de lo que podemos pensar, ha aumentado el estudio de masculinidades, han aumentado las organizaciones que trabajan con este marco de masculinidades, sin embargo, no sigue siendo todavía hoy un tema de debate, ¿no? Es o no grupos de hombres por la igualdad respecto a los feminismos, es o no una agenda feminista, ¿no? Es o no y cómo se incorpora en esta lógica, ¿no? Yo creo que tanto Gendes y como lo vimos los que estamos aquí, vamos más sobre que claro. La agenda de masculinidades es una agenda feminista, no es lo que están planteando en algunos lugares del mundo, aquí todavía no lo tenemos muy fuerte, esta corriente de los hoministas o mentist, en contraparte al feminismo y en contraparte al feminismo, mentis, hominista se dice en español. No, porque finalmente el planteamiento que aquí está, que es el enfocado a derechos, no tiene que ver en el empoderamiento de los hombres por sí, sino en el acercamiento de las masculinidades y de los propios hombres, pero en relación a una agenda de igualdad. Y esa es una agenda feminista. Y entonces, al ser una agenda feminista, es una agenda de derechos humanos, porque no podemos pensar en una agenda de derechos humanos si no es una agenda feminista, ¿no? Entonces, hay discusiones y todavía está en el margen este planteamiento y tenemos que tener mucho cuidado, porque también hay discursos en este rollo del hominis, ¿no? Que son discursos que requieren y que están impugnando no con acabar con la desigualdad, sino con incrementar la desigualdad, ¿no? Y entonces tenemos un grupo, por ejemplo, que me manda o algún Twitter, yo creo que una a la semana, donde dice que nosotros aquí en la comisión no defendemos los derechos humanos y somos discriminadores porque pugnamos porque haya vagones del metro exclusivos para mujeres, ¿no? Y entonces somos discriminadores, ¿no? Y entonces estamos hablando de esta agenda que no es la agenda que estamos aquí trabajando y no es la agenda a la que se refiere esto, ¿no? Sino otra agenda diferente. Hoy por hoy, cada vez más, esto se vuelve parte de la discusión y parte de lo que nos están planteando aquí en Suma por la Igualdad y en estas estrategias, tiene que ver mucho con lo que el reporte de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer reportó en su 57 sesión en el 2013, donde finalmente empieza a haber agenda internacional que lo que empuja, ¿no?, es que tenemos que hacer estrategias y alianzas para, por ejemplo, prevenir y eliminar la violencia y las formas de discriminación de mujeres y niñas, haciendo alianzas con el trabajo con hombres y niños, ¿no? Entonces, creo que vamos ahí, eso no quita que es algo en debate y que tenemos que seguir haciéndolo y naturalmente reflexionando en plural alrededor de esto, pero como les digo, yo abordo y abono sobre esa lógica. Déjenme ir para concluir rápidamente, haciendo algunos comentarios muy breves sobre los ejes transversales. Bueno, no voy a ampliar mucho más porque parte de lo que dije tiene que ver exactamente con el eje transversal del cambio cultural. No. Y esto que yo aboné al principio exactamente es como abonar en lo que esto nos está planteando, en los desafíos que también ya compartieron aquí y creo que son fundamentales en el camino de cómo vamos, resolviendo esto. Eje temático de corresponsabilidad, yo le decía a Rebeca también y lo planteaba a Genaro, hay una parte que tiene que ver, nosotros desde los derechos de niñas, niños y adolescentes lo llamamos cocrianza, ¿no? Sí, es que básicamente la crianza no es solamente una responsabilidad de las mujeres, los niños pequeños son responsabilidad de mujeres y hombres por igual y no nada más eso, de la comunidad en su conjunto, ¿no? Y entonces creo que todo esto que viene que ver con corresponsabilidad se liga a una agenda transversal y también el libro lo plantea, la interseccionalidad es súper importante cuando abordamos este tipo de cuestiones y lo aborda muy bien y esto tiene que ver igual con esto, ¿no? Eje temático de salud de los hombres y déjenme contarles una anécdota que va más, aquí se enfoca mucho a la parte de adultos. Eras en inicios de los 2000 y aquí Catalina Palmer y la que, ahora sí que la de la voz, andábamos ahí a la pesquisa de cómo generar indicadores y buscar información que tuviera que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en esa lógica me reuní con, no me acuerdo si fuiste tú también, mi Cati, pero bueno, nos reunimos como muchas veces con Abelardo Ávila, ¿no? En ese entonces, naturalmente, cuando estábamos construyendo este sistema de indicadores que aún persiste, que se llama la infancia cuenta, y de la cual también, aunque no lo crean, aquí Mauro estuvo y Patti estuvieron en la creación de lo que fue esa plataforma única y primera de evaluación de derechos de niño. Abelardo Ávila es quien crea todavía hasta ahora la lógica y la potencia de todas las encuestas de nutrición en nuestro país, ¿no?, del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, yo llegamos, bueno, yo llegué, ya ni me acuerdo si iba con Catino o no, y le planteé, a ver, necesitamos, básicamente ya lo que queríamos es que todos nuestros indicadores tuvieran perspectiva de género, ¿no? Entonces, divídeme de esto, ¿cuántos son niños y cuántos son niñas? Y entonces volteó y me va a decir, pues yo te lo divido, claro que lo tengo, te lo voy a dar así, nada más no te vayas a enojarme. Le dije, ¿por qué? Dice, pues porque, ¿qué crees? Se mueren más niños que niñas. Dice, y cuando han venido feministas, ¿no?, y yo les planteo esto, se enojan, porque lo que quieren ver es que se mueran más niñas que niños. Y en este caso, pues no, la evidencia nos dice pues que a circunstancias iguales las niñas sobreviven y los niños se mueren. Básicamente en esta perspectiva, y se los quiero comentar, es cierto. En este país, como en la mayoría de países, cuando no veas una política pública como la China, en donde deliberadamente matan a las niñas por ser niñas y porque nada más puedes tener un hijo y porque el apellido Ramírez hay que preservarlo hasta el último, ching, chong, chang, ¿no? ¿No? O porque le das de comer al niño porque la niña no te sirve, ¿no? Que son deliberados infanticidios con perspectiva de género, ¿no? A circunstancias iguales, pues a quien tenemos que proteger, pues es a los niños, man. Porque la naturaleza presume que quienes vamos y aseguramos pues que haya personas en este mundo, pues somos las mujeres. Y entonces, nacemos mejor equipadas, aguantamos más. Y entonces la política con perspectiva de género en primera infancia, en neonatales, es proteger a esos debiluchos, ¿no? ¿No? Que no aguantan, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos logrado? En este país siguen naciendo, ojo, nacen más hombres que mujeres. Y si ustedes ven el censo del 2000, la brecha entre muertes en primera infancia, entre niños y niñas, era mayor de lo que es ahora. Porque no es por nada, la incidencia en política pública que nosotros decimos es pon más atención, mano. O sea, no me descuides a las niñas, pero ¿qué crees? Tienes que ver que los niños mueren más. Y entonces lo que vas haciendo es acortando la brecha. Y hoy, por ejemplo, casi tenemos el mismo número de niños alrededor del corchete de adolescentes, ¿no? Cuando antes la brecha era altísima en el corchete de escolares, por ejemplo, porque en la primera infancia, en este indicador de mortalidad infantil de menores de un año, neonatales y menores de 5, se morían más los varones, ¿no? Y entonces íbamos con el otro mito atroz de que entonces somos más hombres que mujeres y entonces les tocamos como a uno y piquito, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con el primer eje, que es cultura. Y bueno, ¿qué decir de la vida libre sin violencia? Tenemos alrededor del 47% de las mujeres afirman que han sido víctimas de violencia por sus parejas. Más o menos, si calculamos diversidad sexual, estaríamos pensando que de ese 47%, alrededor del 80% su pareja es un hombre, ¿no? Y finalmente, en esas lógicas, pues vamos, vamos viendo cuán importante es el eje de vida libre de violencia, lo decía Genaro, lo mencionaba Nicole acá, en donde tiene que ver de quién es el principal agresor, con qué lógicas de masculinidades y cómo que tendríamos para avanzar en esta esta agenda que trabajar sobre esa lógica y sobre ese eje. Como verán, vale la pena leerlo, vale la pena difundirlo, vale la pena agarrar y imprimir las últimas hojas y planteársela a los candidatos hoy, ¿no? Para que la puedan mínimamente visibilizar en términos de que esto es una agenda de políticas públicas sumamente necesarias, no para la agenda de mujeres, no para la agenda de los hombres, básicamente para la agenda de los derechos humanos de hombres y para la agenda de derechos humanos de mujeres, o sea, para una agenda de derechos humanos que tiene como eje la igualdad. Muchísimas gracias.
Nuevamente, muchísimas gracias, Nayeli, por tus palabras, por los contenidos que hay en ellas y la posibilidad también de mantener este vínculo colaborativo orientado a impulsar lo que es la igualdad sustantiva. Te me adelantaste un poquito porque efectivamente el trabajo aquí apenas inicia. Y debo decir algo que es fundamental. Este trabajo, este ejercicio, se ha realizado fundamentalmente sin ningún auspicio, hablando en términos económicos. Si tenemos que hablar de transparencia, es importante asentar que se ha realizado con remanentes que de otras iniciativas, de otros proyectos hemos logrado gestionar y guardar, y ahora sí que estirar el gasto, como en cualquier casa, como en cualquier espacio, para lograr que el trabajo en sí se dé. Fueron necesarias muchas reuniones, algunas en otros estados, en Querétaro, en Guadalajara, y obviamente esto implicó un trabajo de redacción con el equipo de trabajo, de corrección de estilo que realizó un servidor, de todo lo que implica el diseño gráfico y la parte de imprimir un pequeño número de ejemplares, porque pues no hay de momento todavía algún auspicio. Así que si alguien levanta la mano para lo que siga, órale, porque sí se va a requerir. Vamos a requerir ese apoyo. Al final pueden pasar y dejarnos ahí su cooperacha, porque sí se va a requerir. ¿Qué es lo que sigue, pues? Porque Como bien señalaba hace un segundo Nayeli, esto es un documento vivo que está planteado para incidir, para que en nuestra lógica ciudadana, en nuestra responsabilidad como actores públicos también, en el sentido de ser ciudadanos organizados para lograr cambios y mejoras para el bien común, pues estamos con esta voluntad de este año, sí, llamar a las plataformas de los partidos. A nosotros no nos importa si es verde, azul, morado, rojo, amarillo, en este país hace falta género y todos requerirían de pues signar estos elementos, estos postulados. Vamos a visitar esas plataformas y vamos a buscar que los partidos públicamente se comprometan a dar seguimiento a esto, y el próximo año, llegue quien llegue, pues hay que tocar la puerta otra vez para que en las mesas que se van a colocar para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo del siguiente sexenio, también, tanto las temáticas como las regionales, podamos estar dándole seguimiento a aquello que firmó quien haya llegado. Esto, les decía hace rato, tiene alcances tanto de carácter federal como en el ámbito estatal y municipal. Y esto implica que de forma articulada vamos a promover que actores locales en los estados de la República puedan también presentarla, adaptarla, ¿no? Muchos de sus contenidos están pensados en lo amplio, pero sin duda hay aspectos pues muy particulares que el conocimiento situado muchas veces genera pues la importancia de acotar o de complementar según lo que se vaya colocando. Todo esto pues va a requerir de, más allá de la voluntad, que la tenemos, es firme y comprometida, pues también la posibilidad de seguir sumando pues estas ganas de que el país como tal, un país que se dice democrático, pues verdaderamente haga valer la igualdad como un elemento fundamental en nuestra vida cotidiana. Vamos a seguir entonces dando cuenta de todo ello a través de la página que les acabamos compartir, que era, ¿qué? Siempre se me olvida, www.sumoporlaigualdad.org.mx y la de cómplices, www.entrehombres.net, donde además vas a encontrar ahí pues más de 400 programas dedicados a masculinidades en México también, ¿no? Entonces va, esto va a requerir pues de que te sumes en esto de una manera también proactiva. En la página de Suma por la Igualdad nos puedes dejar tus datos para mostrar tu apoyo o tu adherencia a este documento. Se requiere, ya sabemos que los partidos les encanta, ¿no? Tener datos concretos, personas que respalden. Pues somos una bolita, pero pues podemos ser un bolonón, ¿no? Entonces ojalá lo logremos. Se requiere de esta participación. Vamos a estarles informando a través de ese medio y en eventos que vamos a seguir organizando o co-organizando con todas aquellas instancias que en los diferentes estados o aquí en la Ciudad de México, a través de otras plataformas, de otros espacios, también nos permitan compartir estos hallazgos, estos elementos. No es un trabajo pues que se agota, es un trabajo que va a seguir fluyendo, mientras, como dijo la doctora Nayeli, nos decidemos, porque ya alcanzamos la igualdad, ¿no? Como instancias. El sueño es posible, pues, o sea, siempre digo esta parte, creo en la posibilidad de cambio del hombre. Lo hemos visto, lo hemos constatado. Si ese factor no estuviera como un principio de impulso, pues esto se agotaría solamente en una idea de buena voluntad. Hemos visto cómo incidiendo de manera adecuada, generando método bien aspectado, colocando elementos que permitan iluminar el horizonte hacia el cual puedes avanzar, ese cambio es posible. Desde acá lo consideramos como un aspecto fundamental, un factor fundamental para apuntalar esa igualdad que muchas mujeres valientes iniciaron hace ya varias décadas o siglos incluso, y que requiere pues todavía del compromiso de todas y de todos para que sea una verdad amplia. Muchísimas gracias otra vez a todas ustedes. Bueno, sí tendríamos...
No sé cómo vamos de tiempo.
Tendríamos 15 minutos para poder ofrecer un espacio de preguntas, o más bien de observaciones, porque nadie ha leído todavía el documento. Entonces, una, dos. Usted y Miriam allá atrás. Acá y allá atrás.
Bueno, muchas gracias porque nos dan y voy a tratar de ser, porque quisiera luego algunos comentarios de ustedes. Sí veo como muy importante que hoy se esté presentando esta agenda. De todos modos, creo que tiene que tener un poco más de fuerza y un poco más de suma de muchas actrices y actores políticos. Por estas dos situaciones gravísimas en el país, uno, la violencia, hoy despertarse con que aparecieron los estudiantes de Jalisco en ácido, y además, bueno, yo trabajo mucho en el estado de Zacatecas, un estado hasta hace poco tranquilo, y estar escuchando también la violencia tremenda, sí, contra los varones, pero también algo que no sucedía, la violencia feminicida en el estado de Zacatecas. Pues bueno, en este gran violencia, de la cual ya déjenme respirar, no puedo más, quiero estar en mi centro y me quiero autocuidar y bien tratarme y etcétera, pero está muy difícil. Y segundo, en este otro historia de que hace unos días, cuando se constituyó este frente del Estado laico por varias organizaciones feministas, también era… Además, este avance del ataque frontal contra la ideología de género y de dónde salió, y ver cómo en el mundo nos están tachando de destructores de la familia. Entonces, sí, quiero decir que frente a estos dos graves peligros de ataque contra todo lo que tenga que oler a feminismo, ¿no?, y de gran violencia, pues me pensaría que esta agenda por la suma, por la igualdad, no es nada más de a ver si métete a la computadora, sino qué más se hace y cómo más nos sumamos. Bueno, esa es una parte, y creo que es importante reconocer los pequeños logros. Yo fui legisladora local 2013-2016 en Zacatecas, y logramos que en la ley orgánica del municipio, que está vigente en el estado de Zacatecas desde diciembre de 2016, a propuesta nuestra, pues estuviera que se promoverá, bueno, la igualdad de varones y hombres en el cuidado, y como obligación de los municipios, que lleva un año, 4 meses esa ley, y bueno, hasta ahorita ninguna autoridad municipal la ha querido leer, o si ya la leyó y ya sabe que lo obliga, pues no lo ha querido cumplir. Gracias.
A usted. Miriam, y cerramos acá con la… Allá atrás. Miriam Gutiérrez.
Muchas gracias, pues felicitarlos a todos los de la mesa por este trabajo tan importante, que cuando yo escuché la invitación de Mauro, con quien hace ya bastantes años trabajamos, hemos coincidido en muchos trabajos, me pareció muy interesante porque… nosotros trabajamos con los institutos de las mujeres de los estados, y no hace 10 años, el año pasado las operadoras, digamos las psicólogas, ustedes saben que el modelo es una trabajadora social, un abogado y una psicóloga, ¿no? La psicóloga decía, es que es un problema cuando las mujeres están decididas a denunciar legalmente la violencia de un hombre hacia ellas, el Ministerio Público le dice, no señora, no le voy a levantar la denuncia, porque eso ya pasó y usted después vino, quitó la denuncia y se volvió a juntar con su marido, ¿no? Lo cual los institutos lo leen, en muchos casos, algunas personas, como un fracaso del trabajo o como una cosa que ya no hay que hacer. Entonces yo les decía, bueno, pues entonces hagamos sesiones de pareja, ¿no? Porque parece que este señor también tiene algo que decir. Entonces decía, no, bueno, yo no sé de leyes, soy psicóloga, ni modo, nadie es perfecto. No, decía, es que la ley contempla que la conciliación está prohibida por ley, es decir, está prohibida la conciliación entre el agresor y la víctima, ¿no? lo cual, bueno, tiene su lógica, ¿no? Pero que hay que ver caso por caso, porque al final, si, es decir, ¿qué nos está diciendo la realidad? Que si esta mujer mantiene una relación con él, hay razones que ella tiene, ¿no? Subjetivas, que habrá que conocerlas, pero que la violencia no está solo del lado de los hombres, ¿no? Las mujeres también pueden ser muy violentas con los hombres, con las palabras descalificantes, en fin, ¿no? Eso también está ahí. Entonces, como que creo que hay un nicho, un gran nicho de trabajo en los institutos estatales de las mujeres, que están muy bien posicionados en los estados, en el trabajo con las mujeres, y que también seguramente ustedes habrán escuchado que los institutos dicen, tenemos que resguardarlas. Es cierto, por supuesto que hay que hacerlo, pero a veces vienen los hombres a atacar a los psicólogos porque le dicen, ya sé dónde vives y tú estás instigando a mi mujer a que me deje, en fin, no sé. Pero decía alguien del PAIMEF, bueno, es que lo que hemos hecho es decirle, a ver, señor, siéntese, vamos a platicar. Digo, claro que eso es lo que hay que hacer, porque la violencia no es una cosa solamente voluntaria, ¿no? Es decir, está en el inconsciente, en los genes, en la cultura, en lo multifactorial que nos concierne a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues celebro mucho esta invitación y por supuesto pues me sumo a la suma por la igualdad. Muchas gracias.
Gracias.
Atrás. Allá.
Bueno, yo agradezco toda esta actividad y que no se muera, aunque ganen, ¿no? Cosas, se ganen cosas, no. Hay mucho, esos son pasos. Pero bueno, pensando en lo que Gerardo dijo de la prevención, en el trabajo con niños y niñas es muy impresionante cuando algún chiquito, sobre todo los varones, empiezan a decir cosas como a reírse de su cuerpo con burla o con miedo, con sorna, con vergüenza. Les firmo, viene de una familia donde hay patriarcado así acendrado, machismo, y una mujer sumisa pero controladora y para atender al mandato patriarcal. Y entonces el trabajo se tiene que hacer con familias, padres, madres o quien, cuidadores y las criaturas, ¿sí? Y la otra que es increíble, pertenezco ahora como jubilada a un grupo universitario de ex académicos. Y estamos peleando porque en el logo diga jubiladas y jubilados. No saben qué argüendazo se ha armado con una gente que yo lo considero de avanzada, con inteligencia brillante, propositivo, con políticas. Y está en la necia, se desabarata todo el grupo porque tiene que decir jubilado. Porque la Real Académica dice, la Academia de la Lengua lo dice, no saben el pleitazo. Y nos lo vamos a echar todavía la próxima semana, la que sigue.
Sí.
Porque también la página no permite, no dejo, y pues no sé qué vamos a hacer en términos prácticos, pero tiene que salir. Ahora sí que ni modo, lo doblamos las manitas un poco, pero no vamos a recular del todo y pues vamos a ver qué logra. Entonces es muy importante pues que se incluya a niños y niñas y dentro de lo posible a papás y mamás, porque de verdad, de ahí les viene, vaya. Y hay chiquitos que reaccionan, si la maestra grita, todos los niños al patio porque hay un temblor, ¿quiénes bajan? No, pues nomás los niños, porque las niñas no las llamaron. Ya lo empiezan a integrar. Entonces agradezco mucho este trabajo y pues que se, no que se mueran, sino que se afiancen. Porque eso es pie para la siguiente acción.
Nadie se va a morir.
Otra, ¿sí? Organización.
Exactamente. Gracias.
Una para.
Reaccionar a un comentario y yo a otro y ya con eso cerramos.
Yo. Sí, solamente, bueno, Miriam, que creo que ya se fue. Creo que esta parte tan importante de cómo
a veces hacemos un uso excesivo del derecho penal, ¿no? Y por supuesto que hay situaciones que toca al derecho penal investigarlas y sancionarlas, pero sí creo que es importante también insertarnos en este nuevo sistema de justicia penal en donde no todo es la prisión, hay medidas alternativas de solución de controversia y también ver dónde están las causas que muchas veces son estructurales y que sancionando a una persona en lo particular no vamos a cambiar esta situación y una de esas es la violencia machista. Entonces, yo nada más era, creo que el alma de abogada salió en esa parte.
De acuerdo. Gerardo.
Pues un último comercial, anunciar que bueno, la red de cómplices por la igualdad tenemos presencia en varios estados de la República y que este esfuerzo que se presenta hoy aquí en la centralista y hermosa Ciudad de México y de avanzada, pues queremos ampliarla y extenderla a todo el país porque México es muchísimo más que la Ciudad de México. Reconociendo que ha sido vanguardia en derechos sobre todo y libertades, sin dejar de reconocer eso, es importante que reivindiquemos el trabajo que estamos haciendo en diferentes estados de la República. En el estado de Morelos, con Padres Cariñosos, aquí está el querido compañero Hugo, en Querétaro con Hernando Hernández Nava, que está por aquí, en diferentes instituciones, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Coahuila, en Chihuahua, en todos los estados, y la intención es fortalecer esta red nacional de organizaciones de sociedad civil en colaboración con investigadores e investigadoras de diferentes universidades del país, que estamos trabajando en esta red de cómplices y en colaboración con la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo. Bueno, finalmente, a partir del primer comentario, hacer ver pues algo que es obvio para todas las personas que estamos acá. La situación en el país reclama de muchos aspectos que nos implican participar. Transformar las violencias es uno de los puntales, uno de los que más están, digamos, destacan dentro de las prioridades a atender. Necesitamos seguridad en el país. Y en ese sentido, requerimos también esa seguridad en los propios hogares. Una propuesta como la que estamos planteando el día de hoy, por supuesto, es un granito que busca contribuir a que el cambio estructural, el cambio que se puede dar a través de las dinámicas de gobierno, incluya estas acciones de prevención, de atención o de sanción, según lo que pueda implicar en cuanto al involucramiento del hombre para que la igualdad sea algo efectivo. ¿Qué se puede hacer entonces con este documento tal cual para ofrecer una respuesta concreta? Pues por un lado es importantísimo que ya que te enteres difundas las propuestas, ayúdanos a compartir el documento, no importa que llegue a muchas manos, no importa que llegue a muchas computadoras a través de esta compartir virtual, se vale y es importante el activismo digital. Se requiere también promover esto que acaba de anunciar Gerardo, que se encabecen procesos locales en los estados para que desde ahí esta propuesta se pueda activar otra vez, como habíamos dicho al principio, con elementos concretos que en esa localidad, sea desde el ámbito de la capital del estado o desde algún municipio en particular, se pueda o se precise llevar a cabo para fortalecer los contenidos de esto. Les dije al principio, no son exhaustivos ni limitativos las propuestas que están contenidas en la agenda. Así que si hay la posibilidad de que en algún estado se incluya el trabajo, adelante, lo puedes hacer de manera colegiada con actores locales, si se puede que acompañemos, estará bien, no se requiere nuestra presencia, eso también lo pensamos desde un inicio del trabajo, no es un afán protagónico, político, en el sentido de estar lo que nos ocupa, lo que nos interesa realmente es que los contenidos se activen, y entonces, si eso lo puedes hacer en tu espacio, adelante, y desde cuenta con nuestra asesoría, con la posibilidad de que los insumos que vamos a ir construyendo, porque vamos a ir generando varias cuestiones que puedas usar, te las vamos a compartir con todo gusto. Y se requiere pues construir de un movimiento que genere la visibilidad de la propuesta, que no nos ignoren en ningún sentido, sino que se empiece a ver en México que este trabajo es importante desde este enfoque, porque efectivamente medidas o avances del conservadurismo también se están dando en el país de manera muy acelerada, porque también hay medios para lograrlo. Entonces, requerimos que esta propuesta, que es disruptiva, digamos, del status quo tradicional, se pueda colocar como una lógica de derechos que también buscamos. Y ahí sí todas y todos podemos converger como una misma mirada para lograr que este cambio se pueda dar en un proceso histórico de no tan largo aliento. Lo podemos impulsar a partir de ese sexenio que está por iniciar, si lo queremos ver en estas cuadriculaciones que luego nos hacemos de la vida política, pero es importante que sepas que puedes ser tú misma o tú mismo protagonista directo de los contenidos que están acá para efecto de propagar un mensaje constructivo, positivo a la nación. Muchísimas gracias nuevamente por sus tiempos y sus presencias.